el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Elena Castro y al que le pone el mejor sonido José Hoyo en la realización técnica. Lunes 15 de julio de 2024, día casi festivo en España porque España hizo historia de la historia tras proclamarse campeona de Europa ganando en la final a la selección de Inglaterra por 2-1. Nunca una campeona había ganado sus 7 partidos. Nunca ninguna campeona había tumbado a los 4 campeones mundiales europeos. España lo hizo del tirón. Italia, Alemania, Francia e Inglaterra. Todos los premios individuales han sido copados por jugadores españoles. Mejor jugador joven, Lamine Yamal, además de ser el jugador más joven en marcar en la historia de las Eurocopas. Bota de oro, Dani Olmo. Y MVP de la final, Nico Williams. Y además, mejor jugador del torneo, dentro y fuera del terreno de juego, madrileño Rodrigo Hernández.
Ganar con una Champions es brutal, lo que he hecho con mi club, pero el sentimiento que tienes con tu país, eso que puedes construir con chicos de tu misma nacionalidad, es algo que no se puede escribir y sobre todo de lo que veníamos, ¿no? De haber visto a España siempre en lo alto, ¿no? Yo cuando era chiquitito y decir, lo ves tan lejano y levantarla para tu país, es que se me entrecorta la voz, ¿no? O sea, creo que a veces la vida del fútbol va muy deprisa es momento de disfrutar y de celebrar, porque llevamos mucho tute, llevamos 45 días concentrados preparándonos para ganar. Estamos para mí el mejor país del mundo, pero en el que desafortunadamente hay gente que lo sigue pasando mal, que vivimos momentos complicados todo el mundo, y esto va por mi gente, por la que considero que es nuestra gente, todos los españoles, que salgan, que se pongan la camiseta de España y que por un día se sientan reconocibles con algo, con algo ganador, ¿no? Que es impresionante.
Llamamiento a la celebración. España entera se va de fiesta en la tarde de hoy. Celebración en las calles de Madrid, sin olvidarnos de otro joven pero sobradamente preparado, Carlitos Alcaraz, que a sus 21 años consiguió ayer ganar su segundo Wimbledon de forma consecutiva. Enseguida vamos con todo, pero a esta hora, como siempre, lo que hacemos es poner en orden los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y para contarnos está aquí Mónica Roncero. Buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes, Laura. Pues en este lunes de celebración, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha querido sumarse a las felicitaciones a la selección española por esa cuarta Eurocopa y también a Alcaraz por su triunfo en Wimbledon. Ya lo había hecho en las últimas horas en redes sociales y lo ha manifestado a viva voz hace unos minutos. Isabel Díaz Ayuso aprovecha además para mandar un mensaje al gobierno.
Y además tiene otro efecto benéfico. Basta fijarse en quienes no se alegran, que no han tardado en dar su opinión, para darse cuenta de dónde está el peligro. Y resulta que son los socios de Sánchez. En definitiva, enhorabuena y gracias a Alcaraz y a la selección nacional.
Desde Leganés, donde ha presidido el Comité Ejecutivo Autonómico y la Junta Directiva del PP de Madrid, Díaz Ayuso también se ha referido a la reforma de la Ley de Extranjería, que ha llegado hoy al Congreso y que establece el reparto obligatorio de menas entre las comunidades autónomas. Dice la presidenta madrileña que la ley es una tomadura de pelo, que integrar no es repartir y que Sánchez se ha hecho la foto para dejar después a estos menores abandonados. Desde el Gobierno, la ministra de Infancia, Sira Rigo, apremia en cambio a Feijóo para aprobar la ley por la vía de urgencia.
Es muy importante lo que haga el Partido Popular. Acabamos de ver la semana pasada que se han roto los gobiernos del Partido Popular y Vox. Sin embargo, las políticas ultra de Vox siguen estando presentes.
Y esta mañana ha declarado ante el juez que investiga a Begoña Gómez por presunta corrupción y tráfico de influencias Juan Carlos Barrabés, el empresario que ha declarado por videoconferencia por motivos de salud. Ha dicho que se reunió con la mujer de Pedro Sánchez 4 o 5 veces y que 2 de esas citas tuvieron lugar en la Moncloa con su marido presente. Todo esto y mucho más, Laura, a partir de las 2 de la tarde.
Gracias, Mónica. Os escuchamos a las 2. Ahora ponemos en orden los titulares del deporte. España 2, Inglaterra 1. Nico Williams abría el marcador nada más arrancar la segunda parte en el minuto 47 con una asistencia de Lamine Yamal, su socio, su hermano, su bro, como él dice, la pareja de jóvenes que nos ha hecho vibrar en esta Eurocopa. En el minuto 73, Cole Palmer hacía el empate con asistencia de Jude Bellingham, pero en el 86, Mikel Oyarzabal hacía el 2-1 definitivo, que pasará a la historia de las Eurocopas por hacernos campeones. Es la cuarta Eurocopa, se cumplen ahora 60 años de la que ganara José Villalonga en el banquillo de España en el Santiago Bernabéu ante la extinta Unión Soviética. Después vino la de Luis Aragonés contra Alemania 2008, la de Vicente del Bosque contra Italia 2012 y ahora la de Luis de la Fuente, 12 años después de la última. Se convierte en el primer entrenador en ganar una Euro sub-19, una Euro sub-21, la Nation League y ahora también la Eurocopa 2024. Un entrenador para muchos casi desconocido fuera de nuestras fronteras. Luis de la Fuente dice que no tiene cuentas pendientes.
Ningún reproche que poner a nada, nada, cero. Ahí siempre hay tiempo para rectificar. Rectificar dicen de sabios y de valientes. Si alguno tiene que rectificar algo, es allá él. Al final lo que queda es esto, conseguido a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Aquí nadie ha regalado nada, ha habido que trabajar mucho, ha sido muy difícil, pero aquí la gente hemos dado el callo y aquí estamos.
En la historia de las Eurocopas está el gol de Marcelino, el gol de Fernando Torres y desde ayer el de Mikel Oyarzabal. Con suspense y revisado por el VAR, el jugador realista hizo en el 86 el gol de la victoria. Tras perderse el Mundial de Qatar por una grave lesión en el cruzado, el destino le tenía preparado el gol de la cuarta Copa de Europa.
Una felicidad inmensa, todavía estoy que no me lo creo. Después de haber pasado años malos atrás y momentos duros, pues bueno, no sé si el destino el que me tenía reservado esto y bueno, estoy muy contento, muy orgulloso de haber podido ayudar, de haber aportado y nada, ahora toca celebrar.
Un Oyarzabal que saltaba al campo sustituyendo al gran capitán Álvaro Morata, que otra vez estuvo sobresaliente en el ataque, pero también en la defensa. Con sus idas y sus venidas en esta concentración, el madrileño dice que pronto sabremos más sobre su futuro. Se va de esta Eurocopa con el orgullo de que Luis de la Fuente le eligiera el capitán de todos.
Creo que ha sido de las pocas personas que ha pensado que yo podía ser un gran capitán y bueno, estoy súper orgulloso sobre todo de cómo hablan mis compañeros de mí. Eso para mí vale más que haber metido 20 goles en esta Eurocopa por cómo soy yo como persona. A veces me ha pasado factura, pero eso para mí es mucho más importante que meter goles y que otras cosas.
En estos momentos tenemos a la selección española montada en un avión, está sobrevolando el aire, se espera su llegada en torno a las 3 de la tarde al aeropuerto de Madrid-Baraja procedente de Berlín. Esta tarde habrá visita a las instituciones, primero en el Palacio de la Zarzuela con el rey y después en el Palacio de la Moncloa con el presidente del gobierno. Después el equipo comenzará su recorrido por las calles de Madrid rumbo al Palacio de Comunicaciones en la Plaza de Cibeles, donde desde las 8 tendrá lugar la gran fiesta para la afición, una afición que ayer se echó a la calle.
Increíble. Los nervios, tío, hace una cosa inexplicable.
Hemos logrado cuarta Eurocopa.
Ha estado sufrido, pero desde el segundo uno sabíamos que íbamos a ganar.
Partidazo. España ha jugado a lo que juega España.
Lamine Yamal, te quiero, eres el mejor jugador del mundo, te amo.
¡Campeones!
Y a partir de ahora nos van a tener el miedo que nos tenían antes.
No hubo ni una plaza, ni un bar, ni un hogar en España donde no se celebrara la Copa de Europa. Y Carlos Alcaraz, como aperitivo, nos dejó un gran momento también, su segundo Wimbledon consecutivo, después de fulminar a Djokovic en apenas 2 horas y media en 3 sets, 6-2, 6-2 y 7-6. El murciano con 21 años ya ha ganado 4 grandes y en tan solo un mes y poco ha conseguido ganar desde la tierra batida de Roland Garros a la hierba de Wimbledon.
Son sueños que vamos cumpliendo poco a poco y la verdad que sí, ¿no? Levantar el trofeo de Wimbledon es algo maravilloso, algo increíble, pero que obviamente hay que darle el crédito que tiene, pero intentamos normalizarlo de la manera más natural posible.
Por cierto, que se había hablado de que Carlos Alcaraz iba a estar hoy en la fiesta con toda la selección española por las calles de Madrid, finalmente no va a ser así y va a poner rumbo directo desde Londres a Murcia para tomar unos días de descanso. Y ayer, al otro lado del charco, también tuvimos campeón de la Copa América. Argentina consiguió ganar en la prórroga 1-0 a Colombia en el minuto 112, marcaba Lautaro Martínez. Un partido que estuvo marcado también por los incidentes antes del encuentro, porque hubo gente que quería colarse en esa final. Empezó el partido con una hora y media de retraso. La selección argentina se convierte en la primera en conquistar Copa de América, Mundial y otra vez Copa de América. Rodrigo De Paul.
También entendemos que el fútbol no tiene memoria y hay que seguir. Y la verdad que esta Copa fue muy difícil porque realmente mantenerse tiene una dificultad muy grande. Volver a hacerlo, volver a empezar de cero y volver a hacerlo, créanme que es sumamente difícil, por algo en Sudamérica nunca nadie lo había conseguido. Y bueno, nada, estoy muy orgulloso de la selección, de mis compañeros. De ser argentino, estoy muy orgulloso.
Dedicaremos también tiempo hoy en este programa, en nuestro territorio Madrid, al tanto a Javier Eraso, el ex jugador del Club Deportivo Leganés, que anunciaba la pasada semana su retirada de los terrenos de juego. Por cierto, que hoy el Leganés presenta uno de sus fichajes, el portero Juan Soriano. Y en el Tour de Francia, hoy jornada de descanso, después de dos semanas de dura competición, y en la previa de lo que viene el próximo fin de semana, los Alpes y la crono final en Niza. El esloveno Pogacar afronta esta recta final con una renta de 3.09 sobre el danés Vingegaard y 5.19 con respecto al belga Even Epoel. 11 minutos sobre la una de la tarde, el partido de la una de Onda Madrid, celebrando que somos campeones de Europa.
Con la garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena, así no puedo sentirme libre como el
viene la mina, la mina jugando al fondo de la área, va la mina, pone hacia la izquierda.
¡Vamos!
Nico, William, Nico, golpea, Nico.
¡Gol! ¡Gol!
Buenísimo.
Con la izquierda, ¿eh?
Y llamé por dentro.
¡Vaya! ¡Nico, Nico, 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 Williams Jr.!
Para reírme de ser como soy.
Pone la pelota a la asociación de los niños con su amigo, con su hermano, con su bro, con Nico Williams. Marca España, marca todo un país. España 1, Inglaterra 0.
Debajo del traje por 7 motivos. Soy una potra salvaje que va a venir hacia lo desconocido.
Gol. Transición ofensiva rapidísima de Inglaterra. Buena acción de Bellingham dentro del área. De espaldas al marco. Saca la pelota hacia afuera. Para el jugador del año, joven en la Premier.
Como una potra salvaje que en el oleaje no pierde el sentido. No riendas ni herrajes y en los homenajes me pongo un vestido.
Lo perdió para Cucurella y avanzó. Vamos a mantener la tensión un pelín, ¿eh?
Ya le regalaron.
Vamos a mantener la tensión un pelín, ¿eh?
No sé si la bota, si la...
Mantener, no, es fuera de juego.
Pues nervios, tensión en manos de...
A ver.
Nada. ¡Es gol, es gol, es gol, es gol!
Ese automático, claro.
¡Es gol!
Nube que esconde, la luna llena, viento que al barco le arranca la vela. Si yo me fuera, que pueda irme de corazón.
La cuelga Palmer, segundo palo. ¡Lo ha sacado Dani Olmo bajo palo! ¡Si queríais quitarlo del partido! ¡Ahí está Dani Olmo evitando el empate de Inglaterra! ¡Que de momento!
¡Saca de la vuelta de cabeza, eh!
¡Madre mía, qué remate!
¡Increíble! Y le queréis quitar, ¿eh?
Voy a jugar de billar.
Debajo del traje por 7 motivos.
¡Se acabó! Bueno, ¡se acabó! ¡Se acabó! ¡España! ¡Señoras, señores! ¡Campeona de Europa! ¡Ha caído la cuarta! ¡En Berlín! ¡Nos hemos merendado en este Europa! Eurocopa, a Croacia, a Italia, a Albania, a Georgia, a Alemania, a Francia y ahora sí, también a Inglaterra. España es campeona de Europa.
No quiero hierro ni fuego ni busco la miel, ya no hay sed de ganar la revancha. Y si algún día la tuve una noche hacia el viento voló, como una contra salvaje, que me lo hace, no pierde el sentido. No quiero riendas ni gracias, sino subidos en cuerpo con vestido.
Pues así lo hemos contado en Onda Madrid. La selección española consigue la cuarta Copa de Europa. Lo cantó, lo narró, lo han escuchado Diego García. Diego, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes. Y lo disfrutamos muchísimo.
Te queda voz, te queda voz.
Aún queda voz, pero es verdad que había que sacarlo todo ayer. Era el día para ello, era el día para ello.
Terminábamos escuchando justo en el montaje, Diego, la fiesta en el vestuario de la selección española, la fiesta de estos chicos que, bueno, pues que muy pocos creíamos, y me incluyo entre esos, porque hablábamos de, bueno, España, a ver si llega a cuartos, semifinales, estaría bien. Casi nadie contaba con que la selección española consiguiera esa cuarta Copa de Europa y de la forma que lo ha hecho.
Yo no me voy a esconder tampoco, es que yo creo que prácticamente el 99,9% de este país nadie creían que fuéramos a ser campeones de Europa. Yo no sé hasta dónde íbamos a llegar, no sé si semifinales, cuartos, pero cuando a veces que preguntabas a alguien, oye, ¿quién va a ganar la Eurocopa? Inglaterra, Francia, Alemania, estaban las tres en la terna, en la apuesta, en la pelea, incluso alguno te metía a Italia, pero yo creo que nadie, absolutamente nadie metía a España. Es verdad que, bueno, pues viendo las sensaciones de cómo ha ido el europeo y poquito a poco cómo iba creciendo las sensaciones de cada partido y de cada selección, sí que nos acercábamos mucho más a entender que esta selección sí podía darnos algo grande, sí podía traer la cuarta, y lógicamente ya, yo creo que a partir del partido frente a Alemania, mucha gente empezó a creer que se podía conseguir.
Además es la alegría, yo creo que compartimos, de la justicia, ¿no? Que no siempre gana el mejor, y sí se ha demostrado en esta Eurocopa que ha ganado el mejor, el que lo ha conseguido ganar todo, el que ha hecho mejor fútbol, el que ha conseguido mejores números, el que ha estado siempre por encima de los rivales.
Yo no vi la Eurocopa de los 60, de los años 60, pero sí que he visto las otras tres y he visto el Mundial de 2010, y tenemos la suerte de que el único Mundial y cada Eurocopa que hemos ganado, yo creo que hemos sido los mejores. A lo mejor el fútbol es más justo así, no lo sé, pero a lo mejor es que España tiene que ganar siendo la mejor, y lo ha hecho así, lo ha hecho otra vez, ha conseguido ser la mejor selección de todas las que han disputado esta Eurocopa. Creo que nadie ha practicado el fútbol que ha hecho España. No sé si ha llegado o no al nivel, y las comparaciones son siempre odiosas, de 2008, 2010 o 2012, pero sí que ha estado a un nivel excelso, a un nivel superlativo, a un nivel que le ha llevado a ser y a conquistar el campeonato europeo.
Y todos los premios individuales han sido para jugadores españoles. Mejor jugador joven, Lamin Yamal. Bota de oro, Dani Olmo, que además de hacerlos también los salva, como hemos escuchado con ese cabezazo que sacaba bajo palos. El MVP de la final, Nico Williams, por segundo partido consecutivo. Y el mejor jugador del torneo, Rodrigo Hernández, que tuvo que retirarse con esa molestia. Parecía que, bueno, nos poníamos un poquito pesimistas, ¿no? Después de no verle salir en la segunda parte, salía el jugador de la Real Sociedad en su sustitución, pero bueno, aún así, y sin Rodri en la segunda parte, estos chicos hicieron lo que han hecho.
Bueno, y mensaje reivindicativo, no sé por qué no hay guante de oro, deberían haberse dado a Unai Simón, porque
también
voy a ser tremendo, pero es verdad que hay que apoyar a los porteros. Sí, la verdad que fíjate que cuanto peor se ponía la cosa, porque lo hemos dicho aquí por activa y por pasiva, Laura, tú me preguntabas otro día, yo te decía que para mí es el mejor centrocampista del mundo ahora mismo, y es Rodi Hernández, el madrileño, y cuando veíamos que se lesionaba, que salía con las manos en la cara al descanso, y me decía Miki Ruiz al descanso, Diego, no va a salir Rodri, y tenía razón, no salió y se quedó en el banquillo, y todos pensábamos que iba a ser un drama para la selección, y nada más iniciar esa sociedad entre los dos, la Lamine Yamal y Nico Williams, ponía el 1-0 en el partido. Parecía que la cosa se encarrilaba. El empate de Palmer ponía la cosa de nuevo otra vez con mucha tensión, pero ya el tanto de Mikel Oyarzabal en el minuto en el que se conseguía, minuto 86 de partido, yo creo que desataba la locura de todo un país y de toda una selección que se ha repuesto a cada contratiempo que ha tenido en este europeo.
Bueno, Rodri, hablando de esa lesión, una lesión que tuvo final feliz.
El dolor más satisfactorio de mi vida, ¿no? Estaba muy triste, no por mí, por lo que podía suponer para el equipo. Y al final hemos ganado una final para mí histórica. Creo que nunca se ha ganado un torneo tan complicado con tantos rivales tan difíciles. Y esto habla un poco de la humildad, de los valores, del trabajo durante tanto tiempo que llevamos haciendo desde atrás, sin que la gente a lo mejor lo vea. Nosotros sí que lo hemos visto y ahora somos campeones de Europa y hemos hecho historia.
No sé si Morata os ha dicho que lo deja, si habéis hablado con él de este asunto. ¿Y cómo ves ese ciclo ganador? Si a 2 años vista de un Mundial, después de ganar una Eurocopa, ya se estamos exigiendo más.
Mira, lo primero de Morata, voy a dedicarle unas palabras, porque aparte de ser un grandísimo compañero y considero ya un grandísimo amigo, es un futbolista como la Copa de un Pino. Hoy se ha dejado la vida, hoy uno de los mejores partidos creo que ha hecho la Eurocopa, sobre todo el compromiso que ha tenido. Y es un chico que le han dado por todos lados, es un chico que se ha levantado, es un chico que ha recibido muchas críticas, muchas, y no es fácil, y se ha levantado. Entonces, bueno, ante las críticas, para mí, él es un ejemplo, la manera en la que hace las cosas como capitán ahora que le toca, y ojalá para mí que siga, porque le quiero, porque es mi amigo, porque se lo merece, esto se lo merece como todos, ¿no? Y va a pasar a la historia del fútbol español como todos nosotros.
Bueno, pues palabras increíbles de Rodri sobre su compañero Morata, y Morata no quiere hablar de su futuro. Habla del apoyo que ha tenido de sus compañeros del Atlético de Madrid y atención el apoyo que ha tenido de Iniesta y Boyan, dos jugadores que sufrieron ansiedad y que él desvela que le han seguido cada minuto en esta Eurocopa.
Bueno, ahora no quiero hablar de eso, estoy muy contento. Para mí no os podéis imaginar lo que significa el simple hecho ya solo de ganar la Eurocopa, vamos, es increíble. Y encima levantarla... Me siento la persona más afortunada del mundo ahora mismo. También me gustaría dar las gracias a Miguel Ángel, al Cholo, a Coque, a gente que me ha sabido entender cuando era un momento muy difícil para mí, y quiero darle las gracias desde aquí también, que han sido muy importantes para mí también, y sobre todo a Coque, que le he hecho un montón de menos y me ha ayudado mucho también.
Álvaro, le he dado las gracias también a Iniesta y a Boyan, y quizás no sabemos hasta qué punto lo has pasado en todos estos meses.
Se verá cómo soy yo, un poco más desde dentro, un poco más de las cosas que he pasado, y realmente pues ellos me han ayudado muchísimo, mucho. De hecho, a Boyan no lo conocía tanto, solo de jugar en contra, pero Andrés me ha escrito cada día, me ha llamado, la verdad que si ya lo tenía aquí, ahora pues imagínate.
¿Cómo es ese Morata que no quieres contar? Capitán, de puertas para adentro, ¿qué les das, qué haces para que tengan esa pasión por ti?
Bueno, pues ir habitación por habitación motivando a cada uno, diciéndole cosas positivas. Llevo 5 o 6 meses hablando con todos, alguno no me contestaba, el chapa es este, felicidades por cualquier cosa buena, venga, cuidarte que nos vas a dar la Eurocopa. Con todos los que veía, a Nico, a Lamín, a Rodri, a Aime, siempre los intento motivar a todos, porque he jugado contra todos ellos, sé lo que son. Está entrado hoy también Zubi, acojonante. Es que son todos los que tenemos en el equipo. Ya te lo dije, que era jodido para el míster ver los entrenamientos y hacer una alineación. Por eso solo hay que disfrutar. Ojalá que en el futuro también nos den muchas alegrías, y lo he dicho siempre, que me den entradas, joder.
Mañana disfrutar en Cibeles.
¿Pero es en Cibeles?
En la plaza del Ayuntamiento de Cibeles.
De espaldas a Cibeles.
Bueno, Diego, pues bromeando también Morata, ¿no?, con lo de Cibeles. Se han cuidado mucho en la federación de decir que es en el Palacio de Comunicaciones por aquello de no herir susceptibilidades, pero increíble lo que ha desvelado Morata o desvelado ayer con los compañeros, ¿eh?
Bueno, hay dos titulares muy, muy interesantes. Uno, evidentemente, lo que más o menos venía siendo Morata en los últimos meses con ese proceso de ansiedad, la importancia de la gestión emocional. Laura, siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos hablado. A mí es una cosa, un tema que además sabes que me encanta y creo que la gestión emocional es vital en el ser humano, importantísima el poder mantener tu vida con una buena gestión emocional. Y ahí creo que Morata ha aprendido, ha hecho un tremendo aprendizaje y fíjate en lo que se ha convertido, ¿no? Campeón de Europa levantando una Copa de Europa con España como capitán, nada más y nada menos, porque es un tipo que ahora es un motivador nato, absoluto, y me encanta verle así. Y luego, a mí el titular de verdad sorprendente, que luego será o no, pero el hecho de decir aquí hay un futuro maravilloso y ojalá nos den muchas alegrías y solo espero que me den entradas, pues no sé si es que quiere decir que Álvaro Morata está pensando realmente en dejar esta selección y no tiene pensado el jugar el próximo Mundial con España. Habrá que verlo.
Bueno, habrá que verlo. Él no ha querido desvelar. Dice que pronto sabremos algo más sobre su futuro. Se está cocinando ahí, parece, un documental al respecto, así que estaremos muy pendientes. Y bueno, pues un Morata que dio testigo al hombre que marcó el gol. Quedará para la historia el gol de Marcelino, el de Fernando Torres y el de Oyarzabal.
Llevo muchos años con Luis ya, hemos coincidido muchas veces, hemos vivido muchas, muchas cosas y muchas experiencias y lo he dicho siempre, que le estoy muy agradecido por la confianza, por todo lo que me ha aportado, por siempre ha confiado en mí y bueno, yo también siempre he confiado en mí mismo, creo que las oportunidades que me las ha dado he intentado trabajarlas y aprovecharlas al máximo, demostrar en el día a día aquí que podía tener minutos y que podía tener protagonismo en algún momento. Y bueno, pues como he dicho, no sé el qué, pero nos ha puesto esto aquí y nada, lo hemos cogido, lo hemos aprovechado y hay que celebrarlo.
Hay que celebrarlo, aunque no estuvo en suspense Oyarzabal. Yo le veía la cara y digo, nos han pitado fuera de juego, no puede ser, porque no celebra y resulta que luego sí que lo revisaron, pero sí subió al marcador.
El VAR no engaña, afortunadamente estaba en posición correcta por una rodilla,
por
prácticamente.
Una rodilla, sí.
Pero sea la rodilla, sea un pie, sea lo que sea, el gol subió al marcador. El gol, como tú dices, pasa a la historia, se convierte en un gol icónico para la selección española y, por supuesto, el nombre de Mikel Oyarzabal pasará a la historia como uno de los grandes referentes de este país.
Gracias, Diego, un abrazo fuerte. Enhorabuena también por el trabajo.
Gracias, Laura, un abrazo.
Y cerramos esta ronda de declaraciones con el jefe de todo, Luis de la Fuente. Muy pocos creían en él.
Pues un sueño cumplido, de plena felicidad. Siempre he dicho que es muy bonito conseguir un título, es espectacular, pero la forma, el camino es lo más importante. Y este grupo ha demostrado una entereza durante todo el campeonato, un ejemplo, algo que creo que va a pasar a la historia. Y sobre todo que hemos formado ese grupo una piña, una familia, que es lo que nos ha dado fuerza para superar cualquier contratiempo, cualquier circunstancia difícil que hemos tenido que pasar. Y eso ayuda muchísimo. Así que con toda su capacidad futbolística, más la humana, este equipo es difícil de debatir. Y eso ayuda muchísimo. Unos veteranos, unos jugadores expertos que han dado tranquilidad, calma a esta gente joven que necesitaba tener esos momentos de seguridad. Se la han aportado. Y los jóvenes han aportado pues, el dinamismo, la alegría. Bueno, hemos hecho un grupo muy equilibrado, pero desde luego yo no tenía ninguna duda. Es un grupo que viene de, como lo dije también, de ganar todo, con un bagaje internacional maravilloso y que desde luego hoy están aquí porque son los mejores. Seguramente hoy no me doy cuenta de lo que hemos conseguido, ahora no somos capaces de entender la dimensión de este resultado, de este título. Seguramente mañana, pasado, y así lo iremos asimilando y daremos cuenta de la importancia que tiene. Pero no solo esto, todo lo que estamos consiguiendo en la manera que se ha conseguido. Venimos de ganar una Nation, una clasificación maravillosa, el europeo perfecto. Y queda mucho por delante por hacer, pero con este grupo, insisto, de jugadores y otros que se incorporarán, lo podremos conseguir.
Queremos saber dónde está la selección española de fútbol en este momento. Quique Díaz, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Laura, muy buenas.
¿Dónde te encuentras?
Pues mira, estamos ahora mismo en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Nos han desplazado a la comitiva de periodistas, 150 periodistas acreditados. Ojo a la expectación mediática que despierta la selección española. Pues aquí nos han trasladado con varios autocares a una zona de justa donde va a aterrizar el avión que trae a los jugadores de la selección española con la Copa. Ya digo, la expectación es máxima también, información de servicio público, que la gente no venga aquí al aeropuerto de Madrid-Barajas porque no van a poder ver a los jugadores van a trasladarse directamente desde el avión hasta el autocar para poder comer y a partir de ahí empezar la rueda de, bueno, pues de presencias o de presentaciones y de ofrecer la copa primero. A las 6:30 se la ofrecerán a sus majestades los reyes en la zarzuela. A las 7:30 se verá con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, en la Moncloa. Y a partir de ahí iniciarán un trayecto que va a ir desde la calle Moncloa, Princesa, Alberto Aguilera, Colón, Jorge Juan Serrano, Puerta de Alcalá, Alfonso XII, Montalbán, para llegar finalmente a Cibeles. Todas estas calles que hemos comentado, aquí sí animamos a la gente a que puedan ir, que puedan presenciar el trayecto de la selección en el autocar descapotable que les llevará, como decimos, desde la Moncloa hasta Cibeles. Acto, por cierto, que comenzará más o menos a las 9:15, aunque desde las 8 ya habrá actuaciones musicales, entre otras la de Isabel Ayun, con su célebre ya canción Potra Salvaje, que es, por cierto, la que sonaba de fondo en ese montajito que habéis hecho con los goles narrados por Diego García.
Bueno, y la hora prevista entonces de llegada, las 3:15 de la tarde aproximadamente, a la capital de España.
Sí, 3:19 es la hora ahora mismo oficial. En un principio iban a haber llegado en torno a las 2:30, pero ha habido un pequeño problema en el aeropuerto y, por lo tanto, van a llegar aquí a la capital de España un poquito más tarde, a las 3:19 es la hora en la que está prevista. Y, por cierto, nos acaban de confirmar ahora mismo en exclusiva que se están calzando una tarta de chocolate y frambuesa de 6,5 kilos.
¿Pero que se están calzando quién?
Los jugadores.
¿En el avión? ¿Se están comiendo la tarta?
En el avión.
Vale.
En el avión, con el escudo del escudo de España. Ya digo, una tarta de chocolate y frambuesa. Eso es lo que están ahora mismo degustando los jugadores y el cuerpo técnico de la selección española.
Gracias, Quique. Un abrazo.
Otro fuerte.
Hasta luego. Recuerden la fiesta esta tarde, no antes de las 8, en la Plaza de Cibeles, en el Palacio de Comunicaciones, en torno a las 9:15. Está prevista que sea la llegada del autobús con DJ Wally López, que ejercerá de maestro de ceremonias, animando el musical también con Ibai Llanos y el presentador Saúl Ramos, nuestro compañero en la Federación Española de Fútbol. Publicidad y vamos con más cosas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo?
Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar.
Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan.
Qué bien me conoces. Así da gusto.
El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina.
Todo lo que necesitas está en Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.
Minutos sobre la una de la tarde, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2 de la tarde. Mucho que hablar de nuestra selección española y no solo lo hacemos nosotros, lo hacen también los periódicos, la prensa española. Todo el mundo hoy habla de la selección, todo el mundo saca hoy en portada la gesta de la selección española de fútbol. Jorge Torres, muy buenas tardes.
La prensa se ha llenado de la fotografía de Morata levantando el título de la Eurocopa y, como es lógico, de titulares que se rinden a la selección. Empezamos por nuestro país, por los 4 medios deportivos más importantes. El Marca titula con la Armada Invencible. El diario AS con España está en la gloria. Desde Barcelona optan por algo más escueto. Mundo Deportivo titula con un simple campeones y el Sport con un supercampeones. Eso sí, acordándose también del Carlos Alcaraz, del que probablemente hablaremos después. Y la prensa generalista parece la deportiva. Las portadas se han pintado de color rojo y se han llenado de elogios. El País titula con España reina en Europa. ABC con un imponente Invencibles. Y el Mundo también alaba a la Eurocopa sin derrotas de la Roja con un la España perfecta.
Y no solo aquí en España, fuera de nuestras fronteras también hablan de la consecución del hito conseguido por nuestra selección, la primera que gana 4 Copas de Europa.
Sí, en la prensa internacional también se han llenado de portadas de la victoria de Española. En Inglaterra, los medios, como es lógico, se centran más en la derrota de su selección que en la victoria de España. The Times, por ejemplo, titula con el final del sueño. The Daily Telegraph, con una foto de Jude Bellingham cabizbajo, titula con el dolor continúa. El periódico The Sun opta más por el optimismo, con "A la próxima será, chicos", todo lo contrario que el Daily Mail, que titula su portada con un contundente "Football is not coming home". Fuera de las Islas Británicas, el mundo se rinde a España. En Francia, L'Equipe titula con "Los nuevos reyes de Europa". En Alemania, el diario Bild titula con "Fiesta española en la final". Desde Italia, la Gaceta dello Sport opta por España en el techo de Europa. Nuestros vecinos, los portugueses, también nos alaban. El diario A Bola titula con una coronación justa para el rey del fútbol europeo, y el periódico Yogo con el mismo titular que el diario Marca, "La Armada invencible". Desde el otro lado del charco, en Argentina, el diario Olé titula "La victoria de España sobre Inglaterra con un España campeona y récord". Y desde Brasil se rinden a la cuatro veces campeona de Europa con un simple pero contundente tetracampeona.
Tú también celebraste la Copa de Europa, ¿eh?
Sí, se me nota un poco.
Se nota. La voz de Jorge Torres es testigo de la fiesta ayer en Madrid. También él estuvo, afortunadamente, pudiendo disfrutarlo. Bueno, una Copa de Europa, como decimos, que ha sido impecable. 7 victorias. Siempre, o nunca, mejor dicho, había ganado una campeona de Europa a todos los campeones mundiales europeos. Pero es que además todos los títulos individuales, los premios individuales, han recaído sobre jugadores españoles. Mejor jugador joven, mejor bota de oro, MVP de la final y el mejor jugador del torneo. Dani Martín nos resume cómo ha sido esta Eurocopa con los mejores.
Somos campeones de Europa. ¿Y por qué lo somos? Pues porque tenemos a los mejores. No porque lo diga yo, sino porque así lo reflejan los premios. Ayer todos fueron para los nuestros. Mejor jugador del torneo, mejor jugador joven, MVP de la final, Pichichi. En definitiva, hemos sido campeones de todo. El primer gran protagonista de la noche fue Nico Williams. Gol y una nueva exhibición que le coronaron como el mejor jugador de la final.
La verdad es que todavía yo creo que no somos conscientes de lo que hemos conseguido, ¿no? Al final va a tocar volverme a España, poder vivir junto a la afición y ese cariño que nos han dado siempre. Y bueno, la verdad es que muchas ganas de volver y ver lo que hemos hecho, porque yo creo que hemos hecho historia.
El segundo gran protagonista fue Oyarzabal. El héroe inesperado, el jugador que marcó el gol que nos dio la victoria. Un tipo que en los últimos años ha sufrido mucho y que ayer volvió a tocar la gloria.
He hecho mi trabajo, he hecho lo que me tocaba en cada momento, intentar ayudar. He tenido la suerte de dar la victoria. Al final, cuando pasas procesos jodidos, estar aquí, ya solo el hecho de estar aquí, estar entre los 26, lo valoras mucho. Y si tienes la suerte de poder ayudar hoy como me ha tocado a mí, pues es lo máximo.
Llegaba el momento de los premios, y como no podía ser de otra forma, los españoles volvían a estar ahí. Lamine Yamal fue nombrado el mejor jugador joven, algo que no es sorpresa porque vaya Eurocopa ha hecho el niño. Máximo asistente, un gol, actuaciones para el recuerdo. Solo le faltaba una cosa, que su deseo de cumpleaños se hiciera realidad. ¿Y qué deseo era? Pues ser campeón de Europa.
Muy contento, eso es un sueño al final, con muchas ganas de volver a España y poder celebrarlo con toda la afición. El mejor regalo que podía tener, la verdad, muy feliz, esto es un sueño. Este equipo, no sé de qué está hecho, pero estamos donde estamos, remontamos siempre y siempre acabamos ganando.
Perfectamente podría haber sido el mejor jugador de la Eurocopa, pero ese premio tenía nombre y apellido. Estaba reservado para don Rodrigo Hernández, la pieza clave de la selección, el jugador que todo lo controla, el chico perfecto al que le falta una cosa, el Balón de Oro. Todo el mundo quiere que lo gane, y él también tiene ganas de que lo gane un español.
Me encantaría que un futbolista español gane un Balón de Oro. Creo que es el momento, creo que con todos los años de historia que lleva este país no puede ser que haya solo un ganador del Balón de Oro. Me da igual quién sea, la verdad, creo que hay mucha gente que lo merece como Carva. Pero ojalá por el fútbol español, y hoy hemos vuelto a demostrar que el fútbol español está ahí. Que de las últimas 5 Eurocopas hemos ganado 3. Impresionante.
¿Qué más puede hacer para que le den el Balón de Oro? Es la pregunta que nos hacemos todos, y las palabras de Luis de la Fuente son las que podría decir cualquier español.
Mejor jugador de la Messi del mundo, para mí, Balón de Oro ya, por favor.
La cosa no acaba aquí, hay otro premio más, el de Pichichi, el premio que se lleva al máximo goleador del torneo y que fue para Dani Olmo. Se va de Alemania con 3 goles, pero yo creo que le podríamos sumar uno más por esa salvada milagrosa que hizo bajo palos para evitar el empate de los ingleses. Otro jugador que ha sido clave y que nos ha hecho vivir un torneo de ensueño.
Torneo soñado, queríamos empezar en Berlín y acabar en Berlín, y así ha sido, así que objetivo más que cumplido. No, increíble, increíble. Partidazo, felicidad, orgullo, toda la gente, increíble. Desde aquí, desde España, sabíamos que estaban ahí apoyando a tope, así que esto es por ellos, por nosotros, por nuestras familias, por toda España.
Nos volvemos a España con tres premios individuales y el título de campeones de Europa. Mejor no podía haber sido, ha salido todo perfecto, así que toca celebrar y disfrutar de una generación que tiene cuerda para rato.
Y nos faltan las opiniones de nuestros pro. Ayer con nosotros en la sintonía de Onda Madrid, Vivar Dorado, Dani García Lara, Juan Sabas y César Mendiondo opinando sobre esta gran victoria de España.
Nos tenemos que sentir muy orgullosos de España porque ha tenido una identidad muy reconocible, porque ha sido valiente, porque el míster ha conseguido hacer un equipo fenomenal, 7 partidos seguidos ganados en la Eurocopa, fíjate, que y ante selecciones yo creo que España ha jugado 3 finales seguidas y las ha ganado las 3, así que enhorabuena al equipazo que ha conseguido hacer De La Fuente.
Sí, felicitar a todo el cuerpo técnico, a los jugadores, porque yo creo que ha ganado el fútbol, ¿no? Y creo que entre total merecimiento y sin discusión alguna, el mejor equipo que ha practicado fútbol es el que acaba siendo campeón de Europa, y creo que eso hay que ensalzarlo, porque hemos sido el único equipo con identidad y yo creo que admirado por todas las selecciones.
Superioridad aplastante en esta Eurocopa en todos los sentidos por parte de España. No ha habido ningún equipo que le haya tosido ni que le haya llegado a un nivel para decir me vas a poner en dificultades.
Felicitaciones a todos los jugadores y a todo ese staff técnico que han conseguido hacer el fútbol más brillante. Han demostrado que son los mejores en este campeonato y con todo merecimiento la cuarta es nuestra. Un orgullo tener jugadores así, de ese nivel, en España.
Y no puede faltar en esta fiesta la afición. No hubo ayer una plaza de España donde no se vibrara, una pantalla gigante de cualquier pueblo donde no se viera, cualquier hogar, viendo cómo España conseguía la cuarta Copa de Europa. Nos resume lo mejor de esa afición, que hoy va a seguir celebrando Elena Castro.
La tarde empezó entre Paquito el Chocolatero y el Yo Soy Español.
Yo soy español, español, español. Yo soy español.
España era una fiesta. ¿Quién decía que el himno nacional no tenía letra? La afición tenía clara la victoria de España y los goleadores.
Esperemos que Lamine Yamal ya para culminar.
¡Lamine Yamal! ¡Y Morata, por favor, que meta una!
Menos Morata cualquiera.
Va a meter Nico y luego va a meter Cucurella.
Sin duda, los nombres más coreados serán los de los dos jóvenes, Nico y Lamine.
¡Nico! 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 ¡Nico!
Con el pitido final, el país entero salió a la calle. Bueno, la mayoría estaba en ella porque hay algo que nos une.
Somos un país muy unido y la verdad que es precioso ver esto. Estamos todos los días, todas las personas de este país, viendo el fútbol y cuando más unimos es en esto y la verdad que es una emoción muy grande.
Otra cosa que nos une a los españoles es la fiesta. Lo dice hasta el propio De La Fuente.
Bueno, en España somos así. España a las 12 es pronto para nosotros todavía. Y este hoy es un día de motivo justificado para salir a celebrar. Estoy muy feliz de que en España hayan vivido de la manera que han vivido este partido, seguramente desde el mediodía, porque así no la gastamos en España. Y hoy era motivo para estar alegre, así que hoy yo creo que ningún empleador estará disgustado con sus empleados, porque seguramente ese empleador también estará de fiesta.
A algunos trabajadores la final les pilló a más de 4.000 pies de altura, como a este comandante.
Hola, comandante. Pues primero igual informa de que ha terminado el partido, somos campeonas de Europa.
Se celebraba la cuarta Eurocopa española. La Cibeles sabe lo que es festejar títulos blancos, ahora también de la roja, entre
¡campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe!
O mejor dicho,
¡campeones!
Y Gibraltar español. Hubo hueco también para la noche, o más bien la madrugada del 14 de julio fue
puede ser mi gran noche y al despertar.
Grandioso, lo mejor del fútbol, la gente y la afición y cómo nos une el fútbol. También hay un chaval que nos hace vibrar. Y al que no hay que hacer de menos, Jorge Torres, porque Carlitos, iba a decir Rafa Nadal, fíjate, Carlitos Alcaraz también consiguió ayer ganar su segundo Wimbledon.
Eres una nostálgica, Laura. Solo seis hombres en la era Open han sido capaces de ganar en un mismo año Roland Garros y Wimbledon. Pues Carlos Alcaraz es uno de esos tenistas que ya está entre los más grandes de este deporte. Y es que el murciano sigue haciendo historia porque ha repetido títulos sobre la hierba de Wimbledon. Con apenas 21 años, el del Palmar venció a Novak Djokovic, ganador de 24 grandes, por segundo año consecutivo en la final de Grand Slam de hierba, en esta ocasión con un contundente 6-2, 6-2 y 7-6 en casi dos horas y media. Sin duda ha sido el mejor partido que ha jugado Carlitos en Wimbledon y ha sido uno de los mejores de su carrera. Y para Alcaraz, que empezó el partido con dudas, ganar Wimbledon otra vez es uno de esos sueños que va cumpliendo poco a poco.
Estoy orgulloso de mí mismo, orgulloso del equipo que tengo, de la manera en que hemos gestionado, ¿no?, este gran momento. He empezado con muchos nervios, pero a la vez he jugado muy, muy calmado, sabiendo lo que tenía que hacer, con las ideas muy, muy claras. He jugado un partido muy, muy completo, que obviamente es un gran subidón, es algo por lo que trabajamos día a día. Son sueños que vamos cumpliendo poco a poco.
Y después de ganar ayer su cuarto Grand Slam, Alcaraz tenía previsto celebrar junto a la selección española hoy en Cibeles, pero finalmente nos unirá a la fiesta de la selección, viajará directamente a su casa, a Murcia, donde descansará durante dos días antes de volver al trabajo para preparar los Juegos Olímpicos de París, a donde el murciano viajará el próximo 22 de julio. Alcaraz estuvo muy pendiente de la selección, tanto que retrasaron la cena de campeones de Wimbledon hasta que terminase la final de la Eurocopa. También es verdad que estaba jugando Inglaterra, así que es normal que retrasasen esa cena. Y después del partido, el flamante campeón de Wimbledon, Carlos Alcaraz, decía esto sobre la victoria de España.
Sí, no, la verdad que lo han hecho de locos. Yo entre unas cosas y otras preparándome y tal, he visto gran parte del partido, ha habido algunos minutos que me los he perdido, pero bueno, al final la verdad que una gran alegría para todos los españoles, un gran domingo para todos y la verdad que esperemos disfrutarlo todos.
Pues enhorabuena también, felicitaciones a Carlos Alcaraz. Y al otro lado del charco también hemos tenido un campeón que luego va a ser el rival de España en la finalísima, la selección de Argentina, campeona de la Copa América. Gabriel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues sí, Argentina, lo decían ellos mismos, los argentinos, que han conseguido algo muy difícil, dos Copas Américas, un Mundial y entre medias también esa finalísima contra Italia en un partido que estuvo disputadísimo y finalmente se lo llevó Argentina en la prórroga con un gol de Lautaro Martínez, que ha metido 5 goles en toda la Copa América. James Rodríguez, el colombiano, fue el MVP del torneo, pero también hay que hablar de la previa. El partido se retrasó una hora y media hasta que empezó debido a los sucesos con las entradas, gente colándose, la seguridad desbordada y un sinfín de motivos. De esto se quejó el seleccionador argentino Lionel Scaloni.
Lo de antes del partido, difícil de explicar, difícil de entender. Jugadores una hora de pie fuera del estadio, esperando que vengan sus familiares. Y tuvimos que salir a jugar el partido así. Así que con eso te digo todo, la sensación de no saber dónde está tu familia. Nos llegaban mensajes, a algunos no respondían. Veíamos los videos que circulaban y no estábamos ajenos a lo que estaban pasando. Y bueno, en esas condiciones salimos a jugar el partido y creo que los chicos de Colombia también estaban en una situación parecida, muy, muy, muy raro.
Bueno, pues increíble que se sigan sucediendo estas cosas. Bueno, con la actualidad de los nuestros, contar que el Real Madrid ha vuelto hoy ya al trabajo, mañana esa presentación de Kylian Mbappé, el Atleti sigue trabajando y hoy hemos tenido la primera presentación en el Club Deportivo Leganés.
Sí, ha sido Juan Soriano, que vuelve a la que fue su casa en la temporada 2019-2020. El portero llega al Leganés tras hacer una muy buena temporada en el Tenerife y para suplir la baja de Diego Conde. Tenía muchas ganas de venir al Leganés, aunque fuera de segundo portero.
Creo que la penúltima jornada de liga nos encontramos en el aeropuerto y hablo con Chema y me dice que me va a llamar. Nos vamos de vacaciones y a mitad del mes me llama René, mi representante, y me dice que hay la posibilidad de venir a Leganés, que es una buena opción. Ahí todavía Diego no había salido, pero a mí no me importaba, ¿no? Es un club en el que estaba en primera división, que iba a competir en la máxima categoría y yo era el paso que quería dar, ¿no? Competir en la máxima categoría.
Y en el Rayo Vallecano, Laura, hace poco más de una hora se ha hecho oficial el fichaje del mediocentro defensivo Gerard Gumbau. El catalán vuelve al fútbol madrileño, ya estuvo entre 2017 y 2019 con el Leganés y ahora lo hará con la camiseta del Rayo.
Territorio Madrid al tanto. José Luis Poblador, muy buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Para despedir a un grande de Madrid al tanto, que sonó muchas mañanas vistiendo la camiseta del Club Deportivo Leganés.
Para despedir a un jornalero de la gloria en este programa lleno de éxitos. También vivimos de los éxitos de los modestos y más, los éxitos de Javier Eraso, que fueron muchos y muy bonitos, vistiendo la zamarra del Club Deportivo Leganés.
Y que nos está escuchando ya. Hola Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Siempre me acuerdo de Rafa Quero cantando esos goles de El niño del cuento. Érase que se era Javier Eraso. ¿Te acuerdas tú también, ¿no?
Sí. Momentos muy, muy, muy bonitos, sí.
Bueno, cuéntanos cómo lo has vivido, cómo has tomado esta decisión de que ya había llegado el momento de colgar las botas.
Sí, hombre, bueno, pues que ya uno va cumpliendo edad y bueno, pues vas cambiando de equipo, vas conociendo a gente y bueno, yo soy como muy familiar y cada vez me tiraba más la casa y bueno, pues a todo el mundo llega el momento, algunos un poco más antes, otros más tarde. Algunos apuran hasta el final, aunque igual luego tengas dolores. Pues bueno, yo también tenía en mente pues dejarlo de una manera pues que me encontrara bien, que bueno, pues igual puedo seguir jugando otro año más sin problema. Pero bueno, tengo muchas inquietudes, muchas cosas que hacer ahora, a partir de ahora, y no quería llegar al punto de, imagínate, por estirar la carrera, igual te rompes la rodilla y luego estás cojo o cualquier cosa de esas. Uh-huh. Sí.
O sea, creo tú, que mi tú momento como Toni Kroos, llegado, como sí. Toni Kroos, como los grandes.
Bueno, no, yo como los normales, él como gigantes. Sí.
Venga, lo primero que te sale cuando te decimos Leganés.
Hombre, pues es donde he crecido como futbolista primero, como persona también. Y donde he tenido pues los mayores éxitos, ¿no? de mi carrera.
Ascenso, gol en el Bernabéu que vale una semifinal de Copa. No sé, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es el momento más bonito para ti?
Hombre, está claro que el que más repercusión tuvo eso fue eliminar al Madrid, eso está claro. Pero bueno, yo como siempre he dicho que igual a mí lo que me cambió de hacer una carrera más normalita a un poco más estar arriba fue ese ascenso que tuvimos en el de segunda a la segunda, que ahí empezó a cambiar un poco mi historia, vamos a decirlo.
Y además dos etapas, ¿no? Una pues siendo un crío y la otra ya pues como jugador maduro, ¿no? Jugador maduro y jugador, bueno, pues que también pasó la época de la pandemia, pasó también... malos momentos, ¿no?
El descenso, o sea, que tuvimos, claro, eso es. Sí. No. Es más normal, ¿no? Estando al final en las categorías de la máxima categoría, pues éramos como los pequeñitos. Pero bueno, yo creo que dimos mucha guerra, incluso ese año del descenso yo lo recuerdo como bonito, porque estábamos a mitad de temporada medio muertos ya y el equipo luchó, pues bueno, pues un poco... Un equipo de pueblo humilde como Leganés que no para de luchar. Y por ese último momento que si mano, no mano, que si casi ganamos, que no, nos hubiéramos salvado. Pero yo ese año también lo recuerdo muy, muy bueno, que fue para mí por lo menos, por lo que fuimos, por lo que fue Leganés, que estuvimos unidos, aunque no tuviéramos a la gente de nuestro lado ahí en el campo.
Fue un momento muy importante, Javi, no solo para ti, para muchos jugadores que han pasado por el Club Deportivo Leganés. El otro día hablábamos, por ejemplo, con Mantovani, que también se ha retirado recientemente, y dice que a él aquello le cambió deportivamente la vida, ¿no?
Hombre, al final estar como en primera división tiene todo muchísima repercusión para todo. Entonces, el año que te sale bueno, los años que estás ahí aguantando, pues al final, claro que te cambia. Pero eso, yo lo he dicho, ese año, por ejemplo, que descendimos, hay descensos y descensos, ¿no? Y yo ese, vale, me lo cuento como descenso, pero fue si pierdes la final, pues bueno, un pequeño triunfo dentro de lo malo que fue el descenso y así, pues porque yo ahí vi lo que es Leganés realmente, pues bueno, un equipo que nunca se rinde, como tiene el lema.
¿Qué tiene Pamplona que ha dado tan buenos futbolistas? Estamos ahora celebrando la Copa de Europa, Nico Williams, Mikel Merino, Javier Eraso.
A ver, sí que es verdad, pues que de esta zona del norte sale mucha gente, no sé qué tiene, yo qué sé, está claro que, bueno, eso sí lo tengo muy claro, que los clubes de allí cuidan mucho a la cantera. O sea, el dinero se lo gastan, pues igual, pues por ejemplo, Atleti no puede hacer un fichaje de 30 millones, de 20, de 10, pero es que esos 10 los mete en la cantera. Tienen paciencia y estamos viendo que es que salen buenas generaciones de España, de españoles. Entonces, el club apuesta por ellos y al final, pues al cabo del tiempo, tú les das confianza y se hacen unos jugadores, joder, talla mundial. Yo no sé cómo funcionan otros clubes, yo que sé, por Valencia, Sevilla, por decirte algo. No sé si los chavales les aguantan tanto, porque está claro que uno que es recién salido con 20 años no va a ser mejor que, por decir, que Toni Kroos, que a uno así. Pero bueno, allí la gente va con los suyos, les aguanta, les quiere, les mima, y al final pues estamos viendo que joder, pues mira la gente que ayer metió gol Oyarzabal, metió gol Nico Williams, pues gente de allí.
Cinco jugadores de la Real Sociedad en la selección, dos del Athletic, la verdad es que, bueno, pues sí, tiene mucha razón en lo que dice Javi.
Luego, tú eres el ejemplo de ello, ¿no? Pero eres el ejemplo que me sirve para decir algo que yo he comprobado a lo largo de los años, y es que la gente, o los futbolistas navarros, futbolistas de Euskadi, sois gente muy honrada con el trabajo.
Sí, bueno, yo qué sé, ¿qué te voy a decir? A ver, a ver, en todos los lados está claro que hay gente muy muy currela, muy honrada, como dices tú, pero bueno, sí que es verdad que son gente humilde, gente, a ver, pues siempre está, salen de todos los lados alguno que destaca más por su chulería, lo que sea, pero difícilmente yo veo a alguno así, pues yo qué sé, encarándose, haciendo cosas un poco que no gusta a la gente. No sé, son gente normal, es que esa es la palabra, gente normal, que bueno, que son grandes estrellas, pero bueno, luego están tomando un café, unas cañas en una terraza sentados y no les hace falta ir a los mejores sitios de no sé qué.
Javi,
no sé, igual es por eso, no sé.
Igual. Javi, ¿dónde te vamos a ver?
Yo ahora me voy a Pamplona y ahí estaré, tranquilo, sí. No sé, pues ahora hablo con mucha gente que ya se ha retirado de hace tiempo.
Pero te tal, vemos
no sé
en un
qué,
banquillo
bueno.
Relacionado con el fútbol.
A Osasuna ya puedes volver, ¿no?
No, yo creo que ahí no va a estar mi sitio. Me gusta mucho el fútbol, ¿eh? Me gusta mucho ver a los jugadores, disfrutar. Ahora voy a disfrutar de los partidos, porque hasta ahora era como una presión de hay que ganar, si no, joder, la semana, no sé qué, qué mal vamos, qué bien vamos. Ahora creo que toca mi momento de disfrutarlo, pero yo creo que lo disfrutaré desde la grada. No creo que me veáis ahí por ahí en algún equipo o lo que sea. No
es que se sufre mucho en el banquillo.
Sí, ahora necesito un poco de relax, y lo dicho, disfrutar de ver el Leganés ahí en primera, de ver pues el Atleti, lo que sea, sí.
Javi, que ha sido un placer que estés con nosotros en el partido de la Una de Onda Madrid, sea lo que sea, donde te veamos o cuál sea tu próximo proyecto, te deseamos mucha suerte. Un abrazo fuerte.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, José.
Pues mañana retiras a otro clásico, al Llanero Solitario, estará aquí con nosotros.
Madre mía. Y en una hora deportes en Telemadrid con Juanma Cueto. Juanma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Hoy prácticamente todo el programa lo vamos a dedicar, por supuesto, a la selección española, con imágenes inéditas de la gran fiesta en Berlín y cómo lo han vivido los aficionados españoles tanto en Alemania como en todo nuestro país. Imágenes de alegría que son solo un aperitivo de la gran fiesta que vamos a vivir esta tarde aquí en Telemadrid a partir de las 8:45 con el recorrido de la selección española por las calles de nuestra ciudad. Les espero a las 3:05 con un programa histórico. España, campeona de Europa. Qué bien suena, ¿eh, Laura?
De cine, suena de cine. Tampoco se pierdan el especial, ¿eh?, que tenemos aquí en Onda Madrid, en la red de todos los madrileños, a las 7:30, primero en el enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo, y luego un poquito más tarde, a partir de las 9, en el enfoque con Javier Mardomingo, también con Rodrigo de Pablo, toda la retransmisión de esa llegada de la selección española de fútbol al Palacio de Comunicaciones, a la fiesta que se está preparando en Cibeles. Que lo disfruten, que lo celebren y con mucho cuidado. Además, nos ha dicho Antonio López que no va a hacer mucho calor, así que con tranquilidad. Mañana más partido de la Una. Adiós, campeones de Europa.